Fue primicia de Fútbol Sudamérica, Copa América 2024. Se está planificando, se está trabajando para que sea en Estados Unidos con gran participación de CONCACAF acompañando a los 10 seleccionados de nuestro continente. Pero, ¿qué consecuencias podría traer? ¿Qué planes se están llevando a cabo? Lo charlamos con Alex Aguinaga, Walter Zafarian y José Miguel Arévalo.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Fue adelanto del día de ayer de Footbox Sudamérica, los planes que se tienen con respecto a la Copa América del 2024. Lo que se está planificando por primera vez después de la crisis de 2016 entre CONCACAF y CONMEBOL, están sentados en la misma mesa planificando la Copa América del 2024 en Estados Unidos. Esa fue la información. Y hoy quiero debatirlo con gente muy importante de distintos países. Alex Aguinaga de Ecuador, pero que además con mucho conocimiento en México, porque Alex nos va a poder contar qué significa para los mexicanos y para los de la CONCACAF volver a competir en CONMEBOL si es que esto se da. Walter Zafarian de la Argentina y José Miguel Arévalo, imagino preocupado, aunque te digo, José Miguel, tranquilo, porque José Miguel dirá, bueno, ¿y qué? ¿Será por un ranking FIFA? ¿Bolivia puede quedar afuera? ¿Quiénes entran? ¿8 y 8? No. CONMEBOL va con sus 10 seleccionados, José Miguel, así que quédate más que tranquilo. Si no van los 10 seleccionados, no hay manera de que CONMEBOL acepte hacer una competencia, una Copa América, que es nuestra además, con otra confederación. Arrancamos por Alex Aguinaga. ¿Cómo va, Alex?
Un gusto, mi querido Juanjo. Saludar a Walter, a José Miguel. Un abrazo para ti, para todos. Bueno, a ver, el hablar de la Copa América siempre es referirse al torneo sudamericano, ¿no? Ya cuando ingresó en la primera, en el 93, precisamente en Ecuador, Estados Unidos y México, pues se hizo algo mucho más grande y mucho más del continente, ¿no? La última, la Copa del Bicentenario, ¿no? Que la gana Chile en Estados Unidos, yo creo que le abren los ojos un poco a la CONMEBOL y dice, mira, acá hay dinero. Creo que no lo sabían, ¿no? Si no lo hubieran hecho antes, y dejar de lado a los países organizadores, que son los sudamericanos, e irse a la zona norte donde está Estados Unidos y que hay una cantidad impresionante de latinos y sobre todo sudamericanos que van a seguir el fútbol y que lo siguen, pues es un negocio redondo. Hay buenas canchas, hay buena afición, hay mucho orden, que eso también es importantísimo en el tema organizativo. Y creo que ya lo que se hizo en el Bicentenario en Estados Unidos le va a permitir la Copa Centenario le permitirá nuevamente organizar y hacerlo a un gran nivel, ¿no? Y el hecho de que vayan equipos como Canadá, Estados Unidos y México, que son organizadores del siguiente Mundial, les abre una puerta todavía mayor, ¿no? En cuanto a competencia y a los mexicanos, que por lo menos en mi punto de vista están deseosos de regresar a competir en Sudamérica, deseosos de competir otra vez en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, no se diga la Copa América, es una puerta que se les abre y que esperemos que la mantengan así. Los temas acá fueron mucho más económicos que deportivos y de acuerdos, así que esperemos sí que se organice. A mí en lo personal me gustaría mucho, primero la cercanía y después porque le permitiría un nivel más alto de competencia a una Copa América que se vio muy, muy a la baja.
O sea, a Alex le gusta la idea. Señor José Miguel Arévalo, ¿le gusta la idea?
Francamente, a mí no me gusta la idea y me baso en la experiencia de la Copa América Centenario. Creo tuvo más que ver en la cuestión de la organización y la logística con la CONCACAF y se notó. No fue un torneo bien organizado. Me parece que sí, a través de las pantallas y a través de la repercusión hubo muchos puntos a favor, pero en general yo no sentí un ambiente de fiesta, de fútbol, de lo que genera un campeonato con tantas selecciones. Yo tuve la posibilidad de seguir a la selección boliviana y aunque nuestra participación fue corta, tuvimos muchísimos problemas con la organización, con lo que se disponía, con la gente. Incluso yo voy a contar una breve anécdota. Cuando jugaban Bolivia-Chile en Foxboro, nosotros llegamos al estadio un día antes y con mucho tiempo de antelación. No sabíamos dónde estaba el centro de prensa. Me la pasé caminando por los túneles y las entrañas del estadio hasta que llegué a un cuarto de seguridad con muchos oficiales. Les pregunté dónde era el centro de prensa. ¿Para qué? Para la Copa América. ¿Y qué es eso? En el estadio. En el estadio. Entonces, ese tipo de cosas de verdad no me gustaron. Ahora, de que tiene escenarios espectaculares, los tiene, de que no va a fallar nada. Bueno, también hay anécdotas de cosas que fallaron con el himno boliviano, con las banderas. Detallitos, detallitos que por ahí si se los corrige, podríamos estar hablando de otra cosa. Pero a priori me parece que no hay como Latinoamérica para albergar una Copa América.
O sea, no le cerrás la puerta, hay que mejorar, pero de antemano no te gusta. José Miguel Arévalo por el no, Alex Aguinaga por el sí. Señor Walter Zafarian.
A mí me gusta la idea. Es que la Copa América es de Sudamérica, pero hay que ampliarla a toda América. Y quiero escucharlo a Alex, porque le tocaba a Ecuador ahora ser sede.
Antes de que se le asignara a Argentina y Colombia, digamos. Después de lo que fue Brasil, en realidad tendría que haber venido Chile, pero por el tema de que Brasil había organizado Mundial y Juegos Olímpicos, se lo dieron primero a Chile, después fue para Brasil en el 2019, y después tocaba Ecuador. Lo lógico era, 91 fue en su momento Chile, 93 tocó Ecuador, bueno, después de Chile, con el truque que se hizo con Brasil, le tocaba Ecuador. Se le dio a Argentina y a Colombia de manera... Se la dividió en dos, después pasó lo que pasó, volvió a Brasil, pero sí, le tocaría Ecuador. Y de hecho es una de las posibilidades. Por eso yo no estoy diciendo ya está asignada la Copa América de Estados Unidos.
Está bien.
Están planificándolo. Hay cuatro posibilidades. Ecuador, porque le tocaba en la rueda. Argentina, Colombia. Argentina y Colombia, que fue lo que no pasó en el 2021. O Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos lo que te da es ampliar el mercado. Ahora, la pregunta es... ¿Ampliás el mercado, pero futbolísticamente el producto sigue siendo bueno o en realidad lo único que vienen a aportar desde el norte? Para mí aportan futbolísticamente, Canadá, Estados Unidos, México, principalmente estos tres seleccionados, aportan futbolísticamente a la Copa América. ¿Aporta solo mercado o aporta también una mejora futbolística?
A ver, ¿por qué yo decía que quería escucharlos a ellos? Porque en definitiva, la Argentina... era quien iba a organizar, después pasó a Brasil, Argentina y Colombia, ahora le tocaba a Ecuador. Bolivia también debe tener ganas de tener su Copa América, por más que le hubiese tocado más adelante.
Más adelante, después de
no,
Uruguay.
Está bien, pero por eso, a lo que voy, Juan, es, y acá yo voy a discrepar con Alex, la salida de los equipos mexicanos de la Copa Libertadores no fue por lo económico, pasó el famoso año por la gripe A, uno de los dos equipos era San Luis de Potosí, no me acuerdo cuál era el otro, que quedaron fuera de la Copa por el hecho de no querer viajar, o mejor dicho,
no querer
ir los equipos a jugar a México por la famosa gripe porcina o gripe A, ¿entendés? Ahora, yo creo que los seleccionados de Centroamérica aportan más, o de CONCACAF aportan más que el tema económico. Cierto, hay una diferencia económica entre México, Estados Unidos, con muchos países de Sudamérica. Salvo Brasil, me parece que el resto está lejos. Ahora, competitivamente, México es fuerte, Canadá es fuerte Costa Rica, es fuerte el seleccionado de los Estados Unidos. Después hay que ver si son los 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, como ocurrió en 2016, si lamentablemente tenés que saltar de 16 a 24 por un tema de calendarios y metes 10 y 14 o hay una eliminación previa. Pero yo estoy pensando en voz alta. O hay una eliminación previa, vos decís, mirá, por un tema de ranking tal, tal y tal van y quedan tres lugares. Todas esas cosas son, por supuesto, de logística que tendrán que arreglar. A mí la idea de que vos juegues contra los mejores, siempre me gusta. Es más, me encanta esta idea de que los seleccionados de Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, vayan a jugar a la Nation League, porque van a enfrentarse con equipos poderosos y ya dejamos de jugar entre nosotros, ya no, ni tiempos para amistosos hay. Vos fíjate que la Argentina iba a jugar dos amistosos con México y por caer en el mismo grupo, hoy ni para la Argentina ni para México termina siendo beneficioso.
Bien, Alex, ¿aportan futbolísticamente o solo económicamente la llegada de los seleccionados de CONCACAF?
Nada más para ahondar el tema de por qué salió México, un tema más comercial. Dale. Y sí fue por tema de televisión, porque el manejo no era de parte de la gran empresa de acá de México, sino que estaba en Sudamérica, y eso obviamente le quitaba mucho.
No era un negocio propio.
No era, no les convenía. Inclusive, bueno, Fox Sports lo tenía para el mercado mexicano, y obviamente no le gustaba mucho a las grandes cadenas de acá. Ahí terminó la participación en Copa Libertadores Sudamericana. Lo de la Copa América fue un poco más complejo, porque la gente de CONCACAF exigía que el primer equipo esté en la Copa Oro y que mande un equipo alterno. Bueno, una vez
fue acordate que en el 2015 mandaron la Sub-23 a Chile, ¿te acordás? Y eso no cayó para nada bien.
Entonces ahí se desquebrajó mucho y aprovecharon para salirse.
Perdón, ¿no? Después de un escándalo en Ecuador.
Acuérdate con la después selección de mexicana que iba ahí.
En el Hotel Quito de Ecuador.
Pero iba la Sub-23, o sea, de entrada. Era una selección menor. Y en lo económico aporta mucho, sí, porque lógicamente vas a tener mucho más ingresos que si lo haces en un solo país, es una realidad. A mí me encantaría, lógicamente, yo viví la del 93 en Ecuador y fue fantástica. Hemos visto otras Copas Américas cómo se fueron perdiendo. Esta de Brasil fue de la más mala que he visto. Y no solamente en el tema económico por el tema de la pandemia, sino en el nivel futbolístico, muy bajo. Esta eliminatoria ha sido de la más baja ni bajo nivel que he visto en mucho tiempo. Los equipos, bueno, en cuanto a promedio de puntos, fue la que más bajo consiguió. Y necesitas hacer algo distinto, algo diferente. A mí me gusta, sí, que participen otros equipos, igual si califican los 14 que dices, ¿no? Que serían en este caso los 4 que nombraste, México, Estados Unidos, Canadá, que han sido ya calificados al Mundial, Costa Rica, que está en la zona de la repesca o del repechaje, y por ahí invitar a 2 equipos, uno asiático, uno africano, ¿por qué no? O un europeo, que se podría sumar a esos 16, que me parece espectacular, como invitados, como lo han hecho siempre, como fue Qatar en su momento. Pero ya el de la sede, obviamente a mí me gustaba que se dispute los 10 países en la sede de Sudamérica, pero al abrir esa posibilidad, esa puerta, Estados Unidos o México, el mismo México podría tener la capacidad para organizar, porque el fútbol se siente diferente, se siente distinto, con todavía sangre latina. Lógicamente en México, en Estados Unidos hay mucho, mucho latino, pero aporta mucho en lo económico y bueno, ya en lo deportivo, si vimos después de lo que vimos en la Copa América, digo, más mal no podemos estar, más mal no podemos estar, y quizás una selección de Estados Unidos que tiene prácticamente a todos sus integrantes jugando en el fútbol europeo y a un buen nivel, algunos de ellos, la selección mexicana que siempre ha sido uno de los invitados más incómodos para todos los sudamericanos, la misma Canadá que podría tener esa idea de volverse un equipo importante. Y hablando de Costa Rica, que está atravesando un recambio y que en su momento fue una de las selecciones más fuertes de acá de la zona. Así que a mí lo deportivo me gusta porque generas más competencia y también muestras otras posibilidades de competir. Acá para el mexicano va a ser muy bueno. Eso me queda muy claro para mí. No competir contra los mismos de siempre, contra ir a jugar contra las Islas Vírgenes, que no te va a representar nada, o Surinam, a jugar frente a una Argentina, Ecuador, Bolivia mismo, y que te va a dar otro tipo de competencia, ¿no?
El único tema que genera lo de Estados Unidos, que es un país muy grande, y los traslados son complicados.
No, bueno, pero ahí hay maneras. Eso es donde yo quería aportar algo. Hay maneras. Vos podés tener una costa, solamente desarrollarlo en la costa oeste o solamente en la costa este, para que no pase esto, ¿no? De los traslados, traslados que por momentos son las distancias dentro de Estados Unidos son hasta distancias por momentos intercontinentales o distancias de país a país.
Te vas a tomar 2 estados como sede, Texas y Nuevo México,
lo tenía centralizado para que no tengas el problema. Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene mucha infraestructura para el deporte y campos de entrenamiento hay un montón. Entonces vos no te hace falta distribuir 16 seleccionados en todo el país, sino que los podés focalizar en determinado sector del país y entonces ya no tenés tantos traslados, la organización sería, si alguna me cuentan, superior a lo que fue aquella del 2016, en donde sí hubo muchas fallas. Tengamos en cuenta que hay otra organización, tanto en CONCACAF como en CONMEBOL, hay otros dirigentes, se está trabajando de distinta manera, y que si sale este proyecto es porque se ponen de acuerdo absolutamente en todo y nada queda librado al azar, cosas que en aquella Copa algunos cuantos problemas hubo. De hecho, dejaron de hablarse las dos confederaciones por bastante tiempo, porque hasta desde Sudamérica decían la Copa América es nuestra y CONCACAF quiere tomarse la Copa América y es un producto de más de 100 años y que pertenece a la CONMEBOL. Digo, ese tipo de cosas no pueden quedar libradas al azar. Si se sale adelante con este proyecto es porque las cosas van a estar bien organizadas. Quiero escuchar un segundo a José Miguel, Walter, ya voy contigo. José Miguel, el tema es, ¿se podrá seguir compitiendo si se incorpora? A ver, Bolivia que está en saga con respecto al nivel de competitividad del resto del continente, por ahí vos decís, si encima le introducen a México, a Estados Unidos y Canadá, va a quedar cada vez más relegado. ¿Eso preocupa también? ¿O mejorando Bolivia eso puede quedar de lado?
No, tiene que quedar de lado. Yo estoy totalmente contrario a la idea de pensar en los que estamos atrás, y mira lo que te voy a decir, en desmedro del desarrollo, del crecimiento. Es la fábula o la historia de el cojito que está caminando en la calle. Tú no vas a caminar más lento para que no se sienta mal. Tú tienes que seguir tu camino. Y si el camino para que el fútbol en América crezca es que se integre, la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿por qué no se juega contra México, contra Estados Unidos, contra Centroamérica en una clasificatoria del Mundial? Bueno, eso ya es un tema más profundo, pero en una Copa América, no solo que es necesario, sino que ya en un mundo tan globalizado, y el fútbol no es excepción en esto, tienes que jugar, tienes que aumentar la competencia. Y si países como Bolivia nos estamos quedando atrás, ni modo, tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que replantearnos nuestro modelo si queremos estar a la par, porque nos vamos a quedar, como lo decía Alex en torno a lo que pasa en CONCACAF y lo que decía Walter en lo que pasa en Sudamérica. Jugamos entre nosotros.
Pero recién no tenemos competencia. ¿Estabas de acuerdo, José Miguel? Ahí me mareaste. Arrancaste diciendo no estoy de acuerdo.
En Estados Unidos.
Ah, ¿vos estás de acuerdo con integrarlos? Lo que pasa es que, bueno, se los integra porque sería en Estados Unidos.
La competencia, sí.
No sé si vamos hacia un modelo de Copa América, supongamos, el día de mañana que se juegue en Ecuador y que venga Estados Unidos, Canadá y México. La del 2024 sería en Estados Unidos. En principio es la del 2024. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el 2024 a 2 años del Mundial del 2026, que va a ser precisamente ahí. Entonces sirve como para que hagan una especie... ¿Te acordás lo que era la Copa Confederaciones, Walter? Que un año antes del Mundial se probaba la sede.
Un poco lo que quieren hacer va con los playoffs o los repechajes jugándolos en Qatar, ¿no? Ahora, Juan, mirá este pequeño detalle. Cuando arrancó la Major League Soccer allá por 1995, después de lo que fue el Mundial del 94, las organizaciones deportivas preferían estadios pequeños y llenos para que cuando las cámaras de televisión mostraban que estaba repleto, no importa si eran para 10.000, 12.000 u 8.000 personas. Y hoy ha mutado tanto que los nuevos estadios, bueno, el estadio de Houston, que se inauguró para la Copa América de 2016, el nuevo estadio de Miami, por nombrarte algunos, tienen capacidades que superan los 60.000 espectadores. ¿Pero por qué? Porque también hubo un crecimiento de lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol. Llámale marketing, llámale estrategia, como le quieras poner. Hoy hay mucha más gente que va. Y yo no me como este cuento de que van los latinos. Porque eso tampoco es cierto. Es cierto que si vos tenés un equipo, o como en un momento fue Chivas USA, que juega en Los Ángeles, o Los Ángeles Galaxy, o Los Ángeles FC, y bueno, ahí tenés mucha colonia latina, mucha colonia mexicana que acompaña. O como cuando juega el seleccionado mexicano, que muchas veces lo hace en Chicago, porque hay una gran colonia mexicana, o como lo ocurre cuando juega Ecuador o Bolivia, que juegan en, no sé, en New Jersey o New York, o en esa zona, en Washington, porque hay una gran colonia. Yo creo que ha crecido y mucho en este último tiempo ese tipo de situaciones en los Estados Unidos. Ahora, si vos la vas a planificar pensando en 2026, bueno, dale la posibilidad de que se haga tripartita. Juguemos, aunque sea un partido o dos partidos en México, un partido o dos partidos en Canadá también. Si el Mundial se va a jugar de manera tripartita por primera vez.
Claro, bueno, pasa que ahí ya sería otras distancias. Podría ser una posibilidad. A mí, de lo que me hablan es, en principio, es solo Estados Unidos. Tanto es que la política detuvo esta integración, la política, las relaciones entre una confederación y la otra. Insisto, un poco pudo haber sido gripe porcina. Yo creo que principalmente fue aquello que marca Alex Aguinaga, el tema de derechos televisivos en su momento, la salida de Copa Libertadores, la Copa Oro a nivel de selección. Creo que fueron varios detonantes, pero les puedo asegurar que la relación después de la Copa América Centenario 2016 no quedó bien. Hoy, con nuevos dirigentes, se va rumbo a canalizar aquellas diferencias y entender que el futuro es en común. No sé si fusionando las dos confederaciones, porque eso no va a pasar, serían demasiado seleccionados y demasiado espacio geográfico. Pero sí poder trabajar juntos, que un poco de eso se trata la integración, por ejemplo, entre UEFA y Conmebol, que hasta hace poquito parecía una locura. Antes de ayer inauguraron juntos una oficina. Entonces, imagínense que el futuro de las confederaciones es trabajando juntos, no peleándose, no compitiendo a ver quién es más poderoso. Está entonces, bien. Me parece, un segundo con Alex. Alex, vos que estás en México y que formás parte del espacio periodístico mexicano, me parece que esta noticia es la que muchos colegas estaban esperando hace tiempo en México.
No, totalmente. Lo hemos, nosotros cada vez que podemos hablar del nivel del fútbol mexicano como Liga Mexicana, es precisamente la falta de competencia. Se compite entre uno mismo. Hablan de que los otros con los que compites es la MLS. Y ahora porque tiene un nivel que ha ido creciendo. Pero no tienes más competencia en realidad. Se va a jugar contra equipos de Centroamérica y las diferencias son muy grandes. Desde la infraestructura hasta la parte económica y formaciones de planteles. Pero el deseo de jugar los torneos en Sudamérica, los deseos de jugar la Libertadores y la Copa Sudamericana están ahí. Lo que viene ahora a la Copa América es una puerta que se abre y que genera una expectativa interesante de regresar al fútbol mexicano a competir contra los sudamericanos y adquirir un mejor nivel, ¿no? Así que yo creo que por ahí va la apuesta mexicana. Porque dinero no tienen problema, porque cada vez que necesitan van a jugar y juegan en Estados Unidos las veces que quieran. O sea, eso no es el problema. El problema es ganar en la parte deportiva.
¿Cómo le dicen eso? ¿Partidos moleros? ¿Cómo le dicen?
Moleros, ¿no? Que vas y juegas contra un equipo de tercera división de cualquier lado. Porque llega la selección de Islandia, pero llega la tercera selección de Islandia porque los jugadores no pudieron ir. Y va a México y la gente responde. Claro. Llenas, como dice, 60, 100 mil personas, van y clean caja y vámonos, no pasa nada.
Claro. ¿Qué decías, Walter?
No, a ver, con relación a lo que decías vos, Juan, de aquello que ocurrió en 2016, yo digo, se miraban de costado en aquel momento. Sí. Había un primer recambio generacional de dirigentes. Veníamos del famoso FIFA Gate y del escándalo que se había armado en el medio de la Copa América de Chile.
Y toda esta Copa América había sido firmada con los dirigentes anteriores que hoy están presos, además.
Y que explotó aparte en Estados Unidos.
Sí, claramente.
Exacto, y en aquel momento una de las cosas que se planteaba era, si es el centenario de la Copa América, ¿por qué no se juega en Sudamérica?
Walter, y muchos no querían ir para allá, no sabía si iban a salir.
Pero claro, exacto, no fueron muchos. Había muchos dirigentes que dejaron de ir por temor a quedar presos. A ver, contemos la realidad. Entonces, hoy, desde la construcción de Conmebol, la construcción de CONCACAF, la nueva construcción que hay también en UEFA, con Seferín, han tejido con el presidente de la FIFA buenas relaciones. No es normal, muchachos, que el presidente de la FIFA haya venido tan seguido. No hablo de Sudamérica, hablo de América en general. Y América en general es Centro, Sur y Norteamérica. E Infantino debe haber sido en este último tiempo el presidente que más veces visitó Conmebol y CONCACAF.
Sí, necesita, igual también Infantino necesita votos que hoy no tiene, ¿no?
Es otra historia esa.
Para imponer el Mundial cada dos años. Yo lo veo por ese lado. No sé si está tan cercana a esa relación. Yo creo que también Infantino se metió en un callejón probablemente sin salida, que es el proyecto del Mundial cada dos años, con UEFA y con Conmebol enfrentado. Y yo no sé si no lo pone un poquito nervioso a Infantino esto también, ¿no? Digamos que con CACAF empieza también a trabajar para el crecimiento, para el futuro, junto con otras confederaciones y planificando el futuro juntos, lo cual me parece lo más saludable.
Pero vos crees, Juan, sí, en el final, y esto para hablarlo después, inclusive hasta con invitando a algún amigo de Footbox en México. ¿Vos te pensás que en México no están dolidos por quedar afuera de la mesa de esta ligazón que hay entre Conmebol y UEFA? Pero por supuesto que tienen que estar dolidos. Si México y Estados Unidos están a la altura para estar ahí.
Sí, pero lo que pasa es que ahí lo que está de fondo es lo que movilizó todo fue el Mundial cada dos años. Y el Mundial cada dos años por ahora tiene el apoyo de CONCACAF. También de Asia, también de África y también de Oceanía. Entonces, digamos, la principal diferencia, lo que hoy divide las aguas es el proyecto de Infantino que se metió en un callejón sin salida. Tiene los votos de federaciones menos poderosas. Lo que pasa es que si vos te metes en un proyecto de esa naturaleza, te quedás afuera de tener todos los campeones del mundo en ese Mundial cada dos años. Entonces ahí es una complicación. José Miguel, último concepto suyo, así cerramos, compañero.
Yo creo que lo que sacó a colación ahora Walter no es para mirarlo a menos, porque si hay una estructura más unitaria entre CONCACAF y Conmebol, de una manera u otra, no digo que va a restarle al Mundial, pero le va a hacer algo de sombra. Le va a hacer algo de sombra. Y eso también, todo tiene que ver con el poder, y esta no es la excepción. De que me parece interesante desde lo competitivo, claro que sí, hay mucho que pulir en la cuestión logística. Ahora, económicamente va a ser para que se llenen los bolsillos todavía más de dinero.
Muy bien. Alex, prepárese que lo vamos a visitar al norte, ¿eh? Vamos a verlo.
Y lo que pasa es que si vienen acá y más allá todavía, más para el norte, ahí están los verdes, ¿no? Y la gente en este momento, con lo que pasó la pandemia, con una Copa América hecha al vapor, porque tanto Argentina como Colombia, por diferentes problemas de pandemia y de temas sociales, no se pudo hacer. Bueno, perdieron mucho dinero, muchísimo dinero, y hay que recuperarlo. No es tan fácil. Digo, en Ecuador decían que tenía un déficit de 7 millones de dólares, que ahora con la calificación al Mundial lo puede solucionar o lo podrá poner ahí tenemos este ingreso. Colombia, nos comentabas hace un momento, Juanjo, que están organizando torneos y van a necesitar ayuda de la Conmebol porque no tienen flujo económico. Entonces, más todavía para hacerlo en un lugar en donde saben que primero tienen garantía de que van a cobrar. Segundo, de que organizativamente, donde lo hagas, va a ser con un alto nivel. No vas a tener problemas en cuanto al tema televisivo, que también va a ser visto por mucha gente, y es el calentamiento para el Mundial, ¿no? Están calentando todos los motores para el Mundial y la gente va a mirar a ver qué pasa, a ver qué vamos a ir a este torneo mundialista, porque se va a acabar Qatar y la gente ya mira a Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, no dudo que inclusive lo que tú dices no se me hace descabellado, que de repente hayan tres zonas, una en México, en el norte, por ejemplo, puede ser Monterrey, otra en el centro de Estados Unidos, que puede ser inclusive una zona más tirada, inclusive hasta Boston, y una en Canadá, de repente, aprovechando los climas, poder jugar así y después, bueno, juntarse los tres ya en zonas más centradas, más centrales en Texas, en la Florida o en California, para hacer las partes finales. No dudo que tal vez lo puedan hacer inclusive de esa manera, porque van a jalar gente y va a ser una Copa América típica, pero espectacular.
Generadora de verdolagas, como diría el gran Teo Gutiérrez. Bueno, compañeros, ha sido un placer. Quédese tranquilo que vamos a cuidar. Si esto se da, ojalá se da, José Miguel, ojalá se dé, José Miguel, vamos a cuidar que el centro de prensa esté bien indicado, ¿eh? Que no tengamos, por favor, aquellos problemas. Abrazo grande, Walter.
Un abrazo, hasta la próxima.
Abrazo, José Miguel, abrazo, Alex, querido. Nos encontramos, por supuesto, en cualquier oportunidad aquí, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.